Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Tesalonicenses. Continuamos nuestro estudio, ya llegando a la conclusión de esta hermosa epístola, y nos encontramos en el versículo 19 hoy. En esta última sección, el apóstol Pablo está dando a estos hermanos una serie de exhortaciones, elementos básicos del andar cristiano. Desde el versículo 16 al versículo 22 tenemos simples mandamientos que el apóstol da a una congregación de creyentes, una congregación joven de creyentes. La iglesia, ustedes recuerdan, había comenzado hace unos meses atrás, ya estaba establecida, y ahora Pablo llega a esta conclusión subrayando en esta conclusión ciertos elementos fundamentales del vivir cristiano. Y eso es lo que estamos estudiando y hemos estado en eso. Ese ha sido nuestro contexto. En particular, si ustedes recuerdan estos versículos, el apóstol subraya las relaciones que deben existir en una iglesia cristiana, particularmente haciendo hincapié en la relación que debe existir entre pastores con su congregación, los versículos 12 y 13, y la otra cara de la moneda, la relación de la congregación para con sus pastores, también en esos dos versículos 12 y 13. En los versículos del 14 al 15 hemos estudiado y visto la relación de la congregación para con miembros con ciertas necesidades particulares, les llamamos miembros problemáticos. Y comenzando ahora con el versículo 16 hasta el 22, Pablo está subrayando la relación que todos nosotros como creyentes debemos tener para con el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Y nos encontramos en esa sección y llegamos al versículo 19, donde Pablo dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Este es el cuarto mandamiento en una serie que comenzó en el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora, no apaguéis al Espíritu. Y por supuesto es un mandamiento directo, es un mandamiento simple que debemos entender con cuidado para poder aplicarlo a nuestro contexto hoy en el lugar donde vivimos. ¿Qué quiso decir Pablo con esta exhortación, este mandamiento? No apaguéis al Espíritu. Existen varias opiniones al respecto. Hay un grupo de comentaristas que interpretan esta frase conectándola con los versículos que siguen, como si fuera una exhortación a los tesalonicenses a no abusar de los dones milagrosos. Por ejemplo, el versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Y ellos interpretan que estas profecías es una referencia a manifestaciones del Espíritu en palabras de sabiduría o palabras de conocimiento o aún hablar en lenguas. La conclusión que estos comentaristas llegan es que posiblemente en la iglesia de Tesalónica existían abusos de los dones carismáticos, como los que se mencionan en 1 Corintios 12, capítulo 12 al capítulo 14. Y Pablo aquí también, entonces, dicen ellos, está tratando de corregir estos abusos. Pero este argumento no es muy convincente por varias razones. Realmente, cuando leemos el pasaje, nos cuesta conectarlo con 1 Corintios 12 y 14. No hay razón en el contexto del pasaje, por ejemplo, de concluir que había abusos de los dones en Tesalónica. En ningún momento se menciona algo por el estilo. La otra razón es que la palabra profetizar en el versículo 20 puede simplemente referirse a una revelación hablada por el Espíritu, como ya mencionamos, o escrita. Y si ese es el caso, el originador es el Espíritu Santo, como ya hemos observado. En el versículo 21 también notamos que hay una exhortación general: examinarlo todo, retener lo bueno. No hay ninguna conexión ahí con dones milagrosos o dones carismáticos. Recordemos también que si esta joven iglesia en Tesalónica hubiera estado abusando los dones carismáticos, como sucedió en Corinto, Pablo sin duda hubiera confrontado el problema en detalle y con pasión, tal como lo hizo en 1 Corintios 12 al 14. Sin duda lo hubiera hecho. Entre paréntesis, debemos recordar que la iglesia en Corinto aún no existía cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Entonces yo no creo que este pasaje en 1 Tesalonicenses tenga algo que ver con un problema de abuso de dones, sino que es una serie de mandamientos en esta carta, y el versículo 19 es un mandamiento general a no apagar el espíritu, y tenemos que dejarlo ahí, no tratar de ver en esta exhortación algo que va más allá de lo que Pablo simplemente nos dice. Ahora, todavía no hemos contestado qué quiere decir esto de apagar el espíritu al espíritu, ¿a qué se refiere el apóstol? La palabra apagar en el original simplemente quiere decir eso, apagar, extinguir, retardar, podrían ser traducciones de esta misma palabra. En la Escritura a menudo observamos que el Espíritu Santo se describe como fuego, lo vemos por ejemplo allá en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, se describe como una llama. Y lo que Pablo está diciendo es simplemente que no retardemos o apaguemos la obra del Espíritu, así como un fuego puede ser retardado o apagado con agua. Debemos tener mucho cuidado que como iglesia, entonces, y como individuos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras prácticas ministeriales, con nuestra conducta cotidiana, no estemos frenando, retardando la obra del Espíritu de Dios. A eso se está refiriendo el apóstol. Es obvio entonces que el Espíritu Santo se puede apagar, ¿no es cierto? Se puede retardar en su poder, en su efecto, o este mandamiento no existiría en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo también sabemos que se puede ser entristecido. Lo leemos en Efesios capítulo 4, 30, donde Pablo también exhorta, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, apagado, entristecido. El Espíritu Santo también puede ser resistido, como lo que observamos, por ejemplo, allá en capítulo 7 de Hechos, con la experiencia de Esteban cuando va a ser apedreado. Dice el versículo 51 de Hechos, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, estas son las palabras de Esteban a los judíos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y después de eso lo apedrearon. Entonces, vemos que puede ser apagado, puede ser entristecido, puede ser resistido. Y también leemos en Marcos 12, 24 y 32, por ejemplo, que Jesús condena a los fariseos por blasfemar al Espíritu Santo. Cuando atribuían obras de Belcebú al Señor, y el Señor les dice, el que comete tal acción o tal tiene tal actitud, no va a ser perdonado. El versículo 32 dice, cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable en contra del Espíritu, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que se menciona en el versículo anterior, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, estas referencias nos enseñan que los no regenerados, las personas que no conocen a Dios, pueden resistir al Espíritu Santo y pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo. Los creyentes, en contraste, pueden apagar o entristecer al Espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Y tal vez la mejor manera de explicar esto es de esta manera. Apagar al Espíritu Santo es la acción de un creyente para con el Espíritu. Entristecerse es como el Espíritu responde a la acción de apagar. El creyente puede apagar el fuego del Espíritu que ha sido prendido en su corazón, y la tristeza habla de la reacción del Espíritu que mora en nosotros cuando le apagamos. No podemos apagar al Espíritu Santo sin que Él se entristezca. Y el Espíritu Santo no se entristece a menos que le apaguemos. Estas son dos partes de la misma o del mismo problema. Una parte describe lo que nosotros hacemos, la otra parte describe la respuesta del Espíritu Santo a nuestra acción. El Espíritu de Dios entonces fue enviado a esta tierra para llevar a cabo una obra en esta tierra por medio de la Iglesia del Señor. Ustedes recordarán, por ejemplo, que antes de partir, el Señor le dice a sus discípulos allá en Juan capítulo 14, versículo 16, por ejemplo, y también lo repite algo similar en el capítulo 15 y el capítulo 16, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Todavía el Espíritu Santo no había venido para bautizar a los creyentes e incorporarlos dentro de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El versículo 26 del capítulo 15 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En el versículo 7 del capítulo 16 dice, pero os digo en verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. O sea, el Espíritu Santo iba a venir después de que Cristo partiera a la presencia, a la diestra del Padre. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo finalmente viene y bautiza a los creyentes en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos, todos aquellos que hemos sido redimidos, los verdaderamente convertidos, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos al Consolador que reside en nosotros, como nos dice Efesios. También el Señor lo dice en Juan. Está con vosotros y estará en vosotros. Y el Espíritu Santo es como un fuego que vive en nosotros, que no debe ser apagado, sino todo lo contrario, debe ser avivado. Por ejemplo, ustedes recuerdan la exhortación de Pablo a Timoteo, según Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pero es posible que el Espíritu Santo sea apagado de varias maneras. Si echamos un vistazo a la Iglesia evangélica en general, hoy, creo que no es difícil concluir que ésta se ha acomodado tanto al mundo y la manera de pensar de la sociedad contemporánea en general, que como consecuencia de ello, trágicamente la Iglesia está apagando al Espíritu Santo. Un gran segmento de la Iglesia, por ejemplo, tiene una noción muy interesante y rara y equivocada de la obra del Espíritu Santo. Este grupo de personas, de iglesias, describen al Espíritu Santo como simplemente despliegues y manifestaciones milagrosas, en otras palabras, todo lo que apela a los sentidos, lo que se puede ver y observar y sentir. Esa es la obra del Espíritu. Por ejemplo, sanidades, lenguas, milagros, emociones descontroladas y a menudo groseras, como las risas del Espíritu Santo que observamos en algunos contextos, si ustedes ven alguna vez televisión evangélica, entre paréntesis también, tirarse al suelo por el Espíritu, o cosas por el estilo. Una masa enorme de evangélicos que piensan que cuando existen esas manifestaciones, ahí está el Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esta obsesión con la excitación religiosa y manifestaciones milagrosas, lo que hace es que trivializa la obra del Espíritu Santo. Da un falso estándar de espiritualidad y pasa por alto la obra ordenada, profunda, santificadora del Espíritu en el corazón del creyente que observamos como el énfasis principal en todo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, ¿no es cierto? No de desorden. Más, si vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 14, que la iglesia en Corinto, que estaba así abusando los dones milagrosos y haciendo una Era un escándalo, básicamente, lo que observaba entre ellos. Pablo los tiene que corregir y les dice, el Espíritu Santo es un espíritu de orden, no de desorden. Entonces, esta falsa espiritualidad que algunos atribuyen como la obra del Espíritu Santo, en lugar de exaltar al Espíritu Santo, lo que están haciendo, están apagando al Espíritu Santo. En muchos casos la Iglesia también ha sustituido la verdadera obra del Espíritu Santo, como vimos el domingo un poquito, con la psicoterapia. Muchos entre los evangélicos piensan que para resolver los problemas profundos del alma, los problemas profundos de la mente, necesitamos la sabiduría y técnicas humanas y los recursos de la psicología. Estaremos pensando que el Espíritu Santo, el estudio de la palabra de Dios, la exposición precisa de la palabra, la oración, la comunión entre los santos no son suficientes para lidiar con las necesidades del alma. Muchos evangélicos piensan que la Biblia, el Espíritu Santo, no son suficientes. Y necesitamos la asistencia de la psicoterapia moderna. Yo escuchaba a un psicoterapeuta y estaba sentado en una clase allí, no que estaba tomando una clase, vino como visitante y me invitaron a participar en esta conferencia. Y este psicoterapeuta cristiano decía que los pastores no están capacitados para aconsejar a los hermanos porque no tienen capacitación profesional. Los únicos que podemos hacer eso somos aquellos que tenemos esa capacitación profesional. Y claro, tiró un balde de agua a todos los pastores que estaban ahí. Yo estaba ahí en la audiencia. Y claro, yo lo tomé no como un balde de agua, lo tomé como la palabra. Y hay que considerar la fuente, ¿no? Es justamente lo que estoy diciendo. Él piensa que él tiene la capacidad, capacitación y autoridad para realmente tratar con los problemas del alma, los problemas más profundos del alma de los creyentes, pero un simple pastor, aunque conozca la Biblia, no está capacitado, no está en una posición de ayudar a nadie. ¡Qué absurdo! La tesis es esta, que la predicación, la palabra de Dios, la oración, la palabra de Dios revelada son simples curitas comparadas con la cirugía profunda de la psicología moderna. Pero eso es justamente lo opuesto o lo reverso de lo que Dios dice en su palabra. Imagínense, yo me hago la pregunta. Y yo me hacía la pregunta cuando escuchaba a este señor decir lo que decía. ¿Cómo es que por siglos la Iglesia edificó a los santos, lidió con los problemas humanos, sin la colaboración de profesionales de la consejería psicológica como este que me está hablando? ¿Cómo es que la Iglesia lo hizo? Les contesto, no hubo necesidad de ellos. Ni hay necesidad de ellos. Y no estoy diciendo que ningún profesional pudiera ayudar con algún consejo práctico, pero los problemas del alma, los problemas del espíritu, ningún profesional realmente puede tratarlos. Tendremos la osadía de pensar que si Dios hubiera sabido lo que hoy sabemos con la psicología moderna, Él nos hubiera dado un psiquiatra personal en lugar de su verdad revelada por su espíritu. Entre paréntesis, la psicoterapia moderna, como la conocemos, ¿sabe qué? ¿Cuántos años tendrá? Yo no creo que ni siquiera tiene un siglo de existencia. O sea, que quiere decir que por 2000 años la Iglesia estuvo y Dios de alguna manera no nos concedió psicoterapeutas personales para ayudarnos con nuestros problemas. La Iglesia hoy, con sus modas, recursos de origen humano, está sustituyendo y dejando a un lado la obra del Espíritu Santo. La Iglesia se está conformando al mundo, este siglo, como dice Pablo en Romanos 12, no estamos siendo transformados por la renovación de nuestra mente y por lo tanto la Iglesia está apagando al Espíritu Santo. Lo que sucede es que hay ignorancia de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios queda a un lado y se sustituye con otras cosas, por eso estamos como estamos. Obviamente ellos van a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ni siquiera la creen. Pero no es nada nuevo. ¿Saben qué? No es nada nuevo. Porque en Gálatas capítulo 3, ¿se acuerdan cómo comienza Pablo hablando, dirigiéndose a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, le dice. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Eso es lo mismo que pudiéramos decir a la iglesia evangélica. Oh, creyentes insensatos, ¿quién os ha fascinado? Continúa diciendo Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Tan insensatos sois, dice el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais ahora a terminar por la carne? Lo mismo. Habiendo comenzado por el Espíritu, vamos a sustituir la obra poderosa del Espíritu Santo por aquello que tiene origen en la sabiduría humana. ¿Tan insensatos vamos a ser? Somos tan insensatos que habiendo comenzado por el Espíritu, vamos a terminar con énfasis que no están en la palabra de Dios. O con técnicas, metodologías, terapias, sabiduría humana. ¿Será que el Espíritu de Dios no es suficientemente poderoso entonces para transformar, para santificar, para llenar las necesidades más profundas del corazón humano? ¿Será posible? Y la respuesta es no. Por supuesto que no. La Iglesia evangélica hoy en muchos lugares está activamente, ni siquiera sutilmente, sino activamente y frontalmente apagando la obra del Espíritu Santo. Apagando al Espíritu. Pero cada creyente, cada uno de nosotros también podemos apagar al Espíritu por actitudes y acciones personales. Y vamos a hablar de ellas. El Espíritu de Dios desea movernos en la dirección de santidad, pero nosotros podemos retardar y apagar esa obra por nuestro pecado y carnalidad. No hay duda de eso. Escribiendo a los creyentes en Corinto, 2 Corintios 7:1, Pablo dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, Dios está con nosotros, Dios es nuestro Padre, etc., limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El proceso hacia la santidad práctica, en ese proceso, el Espíritu Santo está llevando a cabo su obra de varias maneras. Y las vamos a enumerar, vamos por lo menos a enumerar 5 de ellas. En primer lugar, el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. Ese es el primer punto en nuestro bosquejo. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. Primero, el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. 1 Corintios 2:9 nos dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Noten que Dios es el que revela su palabra por su Espíritu. La verdad de Dios nos llega a nosotros por medio de la investigación empírica. O sea, no es el producto del método científico de investigación. La verdad de Dios no se logra por medio de la investigación. La verdad de Dios, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, se entienden por medio del Espíritu de Dios, quien obra en el corazón de un hombre regenerado, revelando su verdad. Por supuesto que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, lo hemos visto tantas veces. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen como espiritualmente. Es obvio en la Escritura que debemos dedicarnos a alimentarnos de la verdad de Dios. No podemos crecer y ser santificados por la verdad revelada a menos que nos estemos nutriendo de esa verdad. 1 Pedro 2:2, ustedes recuerdan, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé no puede crecer, ¿no es cierto?, sin la nutrición que el alimento de su madre provee, es obvio. Esta analogía también tiene aplicación espiritual. Es imposible crecer en santidad sin la palabra, pero debemos estar expuestos a ella y debemos nutrirnos de ella. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, es el autor de la palabra. Nos dice 2 Pedro 1:20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que, noten esto, hombres movidos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. La Escritura no es el producto de un ser humano, sino que hombres de Dios, inspirados por el Espíritu, escribieron. Y Pablo afirma lo mismo en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿la palabra de Dios es suficiente o no? Para toda buena obra, para todo impacto espiritual. Entonces, cuando decimos que la Biblia, la predicación, la oración no es suficiente, sino que necesitamos la psicoterapia, estamos poniéndonos en dirección opuesta a lo que Dios revela en su palabra. O creemos esto, o creemos lo que estos dicen, o otros dicen. Tenemos que decidir. Es el Espíritu Santo quien también reside en cada creyente, que ilumina la palabra de Dios para que podamos entenderla. ¿No es cierto? Abre los ojos de mi espíritu, dice el salmista, 119:18 de Salmo 119:18. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Es lo que dice el salmista. Y el Espíritu Santo tiene que iluminarnos por su espíritu para poder entender las cosas que Él revela en su palabra. Pero podemos apagar el Espíritu Santo, retardar su obra de santificación, si no nos dedicamos a meditar en la palabra, si no nos nutrimos en ella. Esto es tan importante. O sea que, aunque Dios se ha revelado en su palabra, nutrirnos de esa verdad no es automático. Debemos nosotros desear la leche espiritual, desear la palabra de Dios para que por medio de ella crezcamos. Pablo le escribe a Timoteo, y esta es una exhortación directa para el hombre de Dios llamado a predicar la palabra de Dios, pero por supuesto tiene aplicación a cada creyente. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, que traza bien la palabra de verdad. O sea, esa es una exhortación para todo creyente también. Debemos estar en condiciones de trazar la palabra de Dios con precisión. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16? Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, etc. O sea, la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Tenemos que nutrirnos en la palabra de Dios, alimentarnos de esa palabra. Porque si no lo hacemos, conscientemente no lo hacemos, es una manera que estamos apagando el Espíritu. ¿Ven? Por eso es tan importante notar eso. Número 2. Entonces apagamos, retardamos la obra del Espíritu en nuestra vida si no permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, en nuestros corazones, y dirija nuestra conducta. Y número 2, el Espíritu Santo nos mueve hacia la santidad por medio de la intimidad con Dios, Dios Padre. Es un componente clave del crecimiento y madurez espiritual. Caminar con Dios, conocer mejor a Dios, cultivar el alma. Me encanta esa frase que usaban los puritanos. Es, por ejemplo, la exhortación o la palabra de Dios revelada en Jeremías capítulo 9, 23 y 24, donde Dios, Jehová, dice lo siguiente: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, note en esto, de que me entiende y me conoce, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dios desea que le conozcamos más y mejor. Esto es crítico para nuestra salud espiritual. Que tomemos tiempo con Dios. Caminar con Dios implica, conocer a Dios implica que tomamos tiempo con Él. Desarrollamos nuestra intimidad con Dios por medio del tiempo con Él. Como dije el domingo, no es un versículo al año, no hace daño y es suficiente. Es pasar tiempo con Dios. Tomar tiempo en oración. Tomar tiempo en la lectura de su palabra. Tomar a veces tiempo aparte para orar y dedicar ese tiempo solamente para eso. Y conocerle más. Ahora, el Espíritu Santo, quien causó en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración, nos mueve en esa dirección. Esa relación de intimidad con Dios es dada por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan Romanos 8:15, nos dice Pablo, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos que Abba Padre. Abba Padre. Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando otra vez, Abba Padre. Abba Padre es una expresión de intimidad con Dios, ¿no es cierto? El inconverso no puede llamar a Dios Abba Padre. No le conoce. Comenzamos a llamar a Dios, ¿ustedes recuerdan? Padre, desde el momento que fuimos regenerados. Yo recuerdo esos primeros días después de mi conversión, o en el momento de mi conversión, no estoy con exactitud, no recuerdo, pero inmediatamente comencé a hablar a Dios como mi Padre, Padre, Padre. Y hasta yo me sorprendía, el Padre. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu de Dios. Antes yo hablaba, oraba, tal vez, algunas oraciones medias superficiales y religiosas, decía Dios, esto, lo otro. Pero saber que Dios es mi Padre, ¡wow! El creador de esta cordillera, el creador de todo lo que veo. Recuerden que yo me convertí en Mendoza, Argentina. Y digo, yo estaba caminando sobre nubes cuando me di cuenta de lo que había sucedido. El Señor me regeneró, soy su hijo. Y por lo tanto ahora Él es mi Padre. Por eso instintivamente un hijo de Dios llama a Dios su Padre. Padre, Abba Padre. El Espíritu Santo que vino y nos regeneró y reside en nuestros corazones, vino también para darnos esa y movernos a esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Esa es la obra del Espíritu. Pero si nosotros vivimos independientes de Dios, como creyentes, si pensamos que podemos manejarnos a nosotros mismos, sin la dirección y la guía de nuestro Padre, si no buscamos la comunión con Él, y pasan los días, los meses, y no tenemos tiempo con Él, ¿saben lo que estamos haciendo? ¿Estamos apagando qué? Al Espíritu. ¿Ven? No es tan raro, no es una exhortación difícil de entender. En tercer lugar, el Espíritu nos mueve hacia la santidad, conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. La meta de la vida cristiana es ser como Cristo, ¿no es cierto? Pablo nos dice que fuimos predestinados para esa meta. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, estos también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todavía no lo somos en su perfección, en su totalidad, pero algún día seremos tal como Él es. Primera de Juan 3:3. Le veremos tal como Él es y en ese momento seremos tal como Él es. Y vamos en ese camino. Y fuimos predestinados para esa meta final de gloria con el Señor. Pablo, escribiendo a los Gálatas, les recuerda que la meta de la santidad es ser como Cristo. Hijos míos, 4:19 de Gálatas, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era la angustia del apóstol. Quiero que sean maduros, que sean conformados a Cristo Jesús, y todavía tengo que tratarlos como si estuviera dando a luz. Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, dice Pablo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La meta de la enseñanza es presentar a los creyentes en conformidad al Señor Jesucristo. Y para eso vino el Espíritu Santo. La obra del Espíritu es justamente el de transformarnos, el de conformarnos más, cada día más a Él. 2 Corintios 3:18 nos dice Pablo, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Dónde encontramos la gloria? ¿Dónde encontramos la imagen de la gloria del Señor? Mejor sería la pregunta en su palabra. Esta palabra revelada nos enfoca en Cristo, quien es el personaje y tema central de toda la Escritura. Y en la medida que contemplamos, examinamos, estudiamos, meditamos donde Cristo ha sido revelado, que es en su palabra, en esa medida, entonces somos siendo transformados a su imagen de gloria en gloria. Y otra vez debo decir y repetir, si esto es cierto, entonces no podemos simplemente tener una actitud chabacana en cuanto al estudio de la Escritura, en cuanto a escuchar la Escritura, en cuanto a prestar atención, en cuanto a conocer profundamente más y más la palabra de Dios. La exposición de tus palabras, dice el salmista, imparte luz. Da entendimiento a los sencillos. ¿Pero qué sucede cuando no hacemos eso? Si somos negligentes en esta disciplina de entender la palabra de Dios y conocer a Cristo más y más revelado en esa palabra, entonces estamos apagando al Espíritu. ¿Otra vez? Es el Espíritu que nos transforma a la imagen de Cristo, pero esto no sucede en un vacío. No sucede ahí simplemente poniendo nuestra mente en blanco y mirándonos el ombligo. Sucede cuando contemplamos, como en un espejo, la gloria del Señor revelada en su palabra. Las religiones místicas del este nos dicen que debemos poner nuestra mente en cero y meditar. ¿Meditar en qué? La única manera de crecer es meditar donde Dios se revela, su palabra. Lo triste es que podemos retardar esa obra por medio de la negligencia de hacer el estudio de la palabra de Dios nuestra prioridad, o ser expuestos a la palabra. Ya sea por libros, por cassettes, por DVDs, por lo que sea, pero estar expuestos a la palabra de Dios. Y en particular nosotros mismos, cada uno, leerla. Y leer libros que nos enseñan acerca de la palabra. En cuarto lugar, el Espíritu nos mueve en ese proceso de santificación, ayudándonos a conocer la voluntad de Dios. Es obvio que nosotros no podemos en nosotros mismos saber la voluntad de Dios ni guiar nuestra propia vida. Jeremías lo expresa así. Jeremías 10:23, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Es el Espíritu Santo que nos guía a la voluntad de Dios por medio de la voluntad escrita en su palabra, sus decretos, sus ordenanzas. ¿Se acuerdan? Ezequiel 36, 27, hablando del nuevo pacto, dice el profeta, el Señor a través del profeta, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Dónde se encuentra eso? Otra vez, en su palabra. Pero es el Espíritu Santo que nos mueve a cumplir, a obedecer lo que Dios ha revelado. Estatutos, ordenanzas. Y el Señor también promete guiarnos a su voluntad revelada por su Espíritu. A veces el Espíritu de Dios también nos guía en áreas donde no tenemos revelación específica. Por medio de su providencia, nos ayuda a tomar decisiones sabias, aunque no tengamos un texto específico al cual podemos referirnos. Nos dice Santiago, más bien debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, tenemos que tener cuidado de tomar ciertas decisiones, estar seguros de que el Señor nos está dirigiendo, no tomarlas así a la marchanta, a ver que salga lo que salga. Y a veces creo que los creyentes hacen demasiado eso. Y se dan con la cara en el piso, en la pared, y se preguntan, ¿por qué me pasó eso? ¿Qué hacemos cuando no tenemos dirección específica de la voluntad de Dios? Tal como, ¿qué trabajo tomar? ¿A dónde voy a trasladarme? ¿Dónde me voy a mudar? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera, etcétera. Hay tantas decisiones que no tenemos revelación específica en la Escritura. ¿Qué hacemos? Pedimos a Dios sabiduría y esperamos que Él por su Espíritu nos guíe. Santiago 1.5, si alguno de vosotros es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Está hablando a creyentes, del cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Proverbios 16.3, encomienda tus palabras, tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Proverbios 16.3. Proverbios 3.5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. O sea, buscamos la dirección del Señor por su Espíritu. Por medio de la oración. Por medio del consejo. Por medio de su providencia. Si necesitas consejo, ve a personas que te ayuden a discernir ciertas cosas. No vayas al hombre de la calle a pedirle consejo. O algún carnalón ahí, llamado cristiano, que vive como si no fuera. Tienes que escoger con cuidado quiénes son las personas que te van a poder dar un consejo sabio. El Señor usa a ellos. ¿No dice Proverbios, en la multitud de consejeros existe qué? La sabiduría. Ahí está. Pero no cualquier consejero. Si no buscamos su voluntad en su palabra, si no buscamos su voluntad en la oración, otra vez estamos apagando al Espíritu. Y número 5, y con esta terminamos. El Espíritu nos guía en el camino de la santidad progresiva, dándonos fortaleza interna. Fortaleza interna. Pablo oró por los creyentes en Éfeso de esta manera, Efesios 3:14, por esta causa. Doblo pues mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Noten que el Espíritu entonces da fortaleza en el hombre interior. La única manera que vamos a ser maduros y prácticamente santos es si el Espíritu de Dios nos concede fortaleza en el corazón, en nuestro espíritu. Otra descripción del hombre interior. Que nosotros mismos somos impotentes, incapaces de vivir una vida santa. Nos enfrentamos a situaciones diarias que son más fuertes que nosotros y no podemos tener victoria a menos que Dios nos dé fortaleza espiritual por su espíritu. Por ejemplo, no podemos triunfar sobre la carne sin el poder del Espíritu. No podemos tener victoria sobre el mundo sin el poder del Espíritu. No podemos luchar contra las acechanzas del diablo y sus huestes sin el poder del Espíritu. Nuestra lucha diaria, nos dice Pablo, no es contra cosas que se ven. Son luchas, son enemigos espirituales, dice Pablo en 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las obras de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra lucha es espiritual. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos enemigos superpoderosos, superpoderosos, que si no fuera por el poder del Espíritu y la protección de Dios, nos comerían vivos. Y la lucha a veces es intensa. Y Pablo expresa, ¿se acuerdan?, su lucha espiritual personal allá en 2 Corintios 12:7, cuando dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, aparentemente tenía Pablo tendencia a enaltecerse, porque si no, no lo hubiera dicho, ¿no es cierto? Para que no me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El punto es este, y lo expresa Pablo, que nosotros mismos somos absolutamente incapaces de lograr resultados espirituales. Solo el Espíritu de Dios puede conceder esa fortaleza. En otras palabras, somos limitados e incapaces de hacer nada por nuestra fuerza, de tal manera que traiga fruto, impacto espiritual en la vida de otros y gloria a Dios. Entonces dependemos totalmente y absolutamente en el poder de Dios para todo en nuestra vida cristiana. Cuando llevamos a cabo cualquier actividad que no incorpore la presencia y fortaleza del Espíritu, entonces, estamos apagando al Espíritu de Dios. Entonces, para resumir, y con esto terminamos. El Espíritu Santo está llevando una obra en nosotros de santificación. Esta obra incluye varios componentes. La iluminación del Espíritu de la Palabra. La obra de movernos en dirección de intimidad con Dios. La obra de conformarnos y transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. La obra de ayudarnos a entender y obedecer la voluntad de Dios y la obra de concedernos fortaleza en nuestro hombre interior. Sin esta obra de Dios que Él comenzó en el momento de nuestra salvación, no podríamos llegar a la meta final que es la gloria eterna con Cristo Jesús. Y esta es una realidad y una garantía. La obra que Él comenzó, dice Filipenses 1:6, Él la va a perfeccionar. Pero, como todo en la vida cristiana, esto incorpora nuestra obediencia. De no ser así, estamos apagando, estamos retardando al Espíritu Santo. Por esta razón, Pablo dice en Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, y esta es la exhortación final a nosotros, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros y, por supuesto, por medio del Espíritu, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La obra del Espíritu en nosotros y las maneras que podemos apagar, retardar esa obra, hemos mencionado y subrayado hoy. Para concluir, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, Perdónanos cuando somos negligentes a su persona, a su obra en nuestra vida. Y de varias maneras apagamos esa obra suya en nuestro corazón, lo cual trae tristeza al Espíritu de Dios en nosotros. Padre, perdónanos, límpianos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que traigan honra a tu nombre, que sean obedientes a ti. Muévenos y, Señor, te damos gracias por esa obra que comenzaste, que nunca abandonarás y que continúas perfeccionando en nosotros, aún por medio de la disciplina en nuestras vidas, por lo cual te damos gracias también. Señor, ayúdanos a realmente poner atención en lo que hemos escuchado hoy, a meditar en eso, y, Señor, y obedecerte. Padre, pedimos estas cosas agradecidos por todo lo que nos has dado y por tu palabra en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.